Quisiera que abriéramos un pasaje en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 12. Este pasaje de alguna manera resume un poco la carga que el Señor puso en nuestro corazón. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué frase del Señor Jesús? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Desde los días de Juan el Bautista. De alguna manera, cuando tú miras la palabra, vas a encontrar muchos tipos de hombres. Tú vas al Antiguo Testamento y vas a encontrar que Dios, por su palabra, de alguna manera destapa el corazón de muchos hombres. Hombres con fe, que tuvieron grandes virtudes delante de Dios, pero también encuentras hombres que de alguna manera sirven como ejemplo, pero a no seguir. Tú encuentras hombres emblemáticos como aquel Moisés, como aquel David, un sinnúmero de profetas, pero también encuentras hombres como Sansón, que de alguna manera fueron una vergüenza por el llamado que el Señor tenía en la vida que vivieron. Hombres como, bueno, podríamos decir varios hombres que de alguna manera deshonraron el nombre del Señor en el antiguo pacto. Pero el Señor comienza a hablar del nuevo pacto, que comienza desde que el reino de los cielos se acerca con Juan el Bautista y que tiene su cumplimiento pleno en Cristo. Y el Señor comienza a decir: el reino de los cielos se acerca y los valientes lo arrebatan. ¿De dónde viene ese término? Ese término es un término que proviene aún desde el Antiguo Testamento, cuando Dios describía a ciertos hombres. Yo no sé si usted se acuerda cuando la palabra habla de los valientes de David. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunos pasajes de las Escrituras donde de alguna manera vamos a entender qué era lo que el Señor estaba diciendo, ya no para los antiguos, sino desde el tiempo de Juan, o sea, del tiempo de la iglesia. Entonces vamos a ver qué es lo que significa ser valiente, ser aquel que ha de arrebatar el reino. ¿Y qué significa el reino de los cielos? ¿Amén? Entonces, yo quise escoger, hay muchos casos, pero quise escoger dos situaciones en la vida del pueblo de Israel que nos destapan un poco lo que el Señor quería decir en este pasaje. El primer pasaje que vamos a ver está en el libro de Números, y fue cuando, en aquella situación, el Señor mandó a los 12 espías a recorrer la tierra de Canaán, y vamos a ver algunas cosas que ciertamente son para nosotros, dice Pablo, ¿no? Todas estas cosas escribieron para nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los que desde Juan el Bautista están hasta la manifestación plena del reino del Señor Jesucristo, que va a hacerse en su segunda venida. Amén. Entonces vamos a leer Números capítulo 13. No podemos leer todo el pasaje porque es bastante, sino vamos a tratar de saltar, vamos a hablar un poco del contexto para entenderlo. Números 13. El Señor va a escoger 12 hombres. Bueno, en sí los escoge, cada tribu escoge a un hombre para ir a recorrer la tierra. La tierra de Canaán nos habla de la tierra prometida. Algunos hermanos dicen que la tierra de Canaán es una figura y una sombra de Cristo y de su plenitud. Cuando ellos creyeron y pusieron la sangre del Cordero sobre el dintel de la puerta, llegaron a ser ese pueblo que iba a ser redimido y sacado de Egipto. Amén. Inmediatamente, cuando tú crees, eres parte del pueblo de Dios, habiendo sido renacido y redimido por la sangre de Cristo. Amén. Y así como a los israelitas se les da una gran promesa, que es la tierra de Canaán, a los cristianos se nos da una gran promesa, y no es prosperidad aquí en la tierra. La gran promesa de Dios para el hombre es que que conozca a Cristo, que experimente a Cristo y que lo exprese en todas las áreas de su vida.
Amén.
Esa es la tierra prometida, Cristo mismo.
Aleluya.
Pero ya no allá, sino nosotros participando de Él, expresándole a Él, siendo fiel imagen de Él mismo. Entonces, ellos habían sido redimidos, pero igualmente tú cuando crees eres redimido, pero una cosa es ser creer en Cristo y otra cosa es experimentar a Cristo. ¿Sí? Ciertamente el pueblo de Dios, como ovejas que somos, como personas débiles que somos, el Señor escoge ciertas personas que vayan adelante. ¿Sí? El pueblo todo iba a poseer la tierra de Canaán, esa era la promesa, ese era el propósito de Dios. Pero Dios escoge que de cada tribu vaya un hombre representando esa tribu para que ese hombre vaya y mire y vea lo que Dios ha prometido. ¿Sí? Hay un libro del hermano Austin Spark bastante precioso que se llama Pioneros del Camino Celestial. Aquellos hombres que el Señor manda adelante a abrir como las puertas, a abrir la... Hay tanto pasto, hay tantas cosas y Dios escoge hombres para que vayan adelante abriendo camino para que otros les sigan. Entonces vemos a estos 12 espías en ese propósito. Ellos tenían que ir adelante para que vieran la tierra y trajeran un informe al pueblo. Era algo de Dios y algo que el pueblo también quería. Entonces vamos a leer ahora sí un poco más adelante en el versículo, vamos a leer en el 13:19, desde el 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subí al monte y observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Y ahí en el 21 dice: y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el Sin hasta Reó, entrando en Jamá, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Más adelante dice en el 26: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Este es el fruto de eso. Hasta ahí comenzamos a ver que el informe de ellos es bueno. La tierra fluye leche y miel. O sea, en la tierra hay alimento. La leche habla del alimento espiritual, aún para los niños. Donde provienen todas las vitaminas, todas las defensas, provienen de la leche materna para los niños. La miel habla de aquello que endulza la vida. Y así es Cristo. Cuando tú te conviertes a Cristo y comienzas a acercarte, tú vas a encontrar que Cristo tiene la provisión para alimentarte.
Amén.
Y esa provisión no solo te alimenta y te llena, sino que trae gozo y alegría en la vida del hombre que tenía hambre y sed. ¿Sí? Hasta ahí todo parece bien. Pero hay otra cosa que hace parte de la vida cristiana. No es solo alimento, no es solo alegría. La vida cristiana está llena de gigantes que hay que derribar. La vida cristiana, así como es una vida de gozo y de alegría, es una vida de conflicto. Ellos habían sido llamados a ser el pueblo de Dios, pero ese pueblo era llamado a conquistar un territorio que estaba lleno de enemigos, un territorio contrario y adverso a Dios mismo. Ahí comienza a coger otro color la vida cristiana. La vida cristiana no es solo un juego, es un reino, y los valientes lo harán. ¿Qué es valiente? es un soldado que está dispuesto a permitir que la autoridad y el gobierno de Cristo avance en esta tierra.
Amén.
Y eso tiene muchos enemigos, terribles enemigos,
los hijos de Anak,
aquellos gigantes. Y nosotros no alcanzamos a entender lo que dice la palabra en plenitud, porque me contaba, hermanos, yo que si uno viera esos pasajes según el hebreo de quienes está hablando, son cosas terribles, pero es otro tema. Pero eso es la vida cristiana. Entonces, hay gente que llega y se convierte, y el primer amor, y la alegría, y todo es bonito, las reuniones, la alabanza, el gozo, comienza uno a conocer la literatura cristiana, la palabra, y eso es precioso. ¿Amén?
Amén.
Eso es precioso. Pero hay otros aspectos de la vida cristiana que hay que conocer. ¿Amén?
Amén.
Que hacen parte del lugar donde hay leche y miel. ¿Amén? Vamos a seguir leyendo, hermanos. Y dice, ay, más, pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anak. Amalea habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, más porque más pondremos nosotros que ellos. Entonces mira que lo primero que vamos a ver en estos hombres valientes, esforzados, que arrebataron la tierra prometida, es que el hombre en sí mismo es un hombre débil, es una oveja, ¿sí? Frágil, con temores, con angustia, le preocupa esto, le preocupa aquello, está lleno de cosas. Todos somos iguales. Cuando tú vas a la escritura, no es que David era diferente a ti o Pablo era diferente a ti. Todos eran hijos de Adán, con debilidades, con dificultades, con circunstancias adversas. Porque lo que hace un valiente no son las circunstancias, sino que la fe con la que el hombre recibe la palabra de Dios.
Amén.
Eso hace la diferencia entre un hombre valiente y un cobarde. Aquel hombre que tiene en cuenta a Dios y lo que Dios ha dicho, y se para sobre la roca. ¿Cuál es la roca? La palabra de Dios. Aunque vengan vientos, tempestades, ríos, agua, lluvia, ¿qué? ¿Estará qué? Firme.
Amén.
Miren, hermanos, la relación que tenemos con la palabra de Dios va a ser fundamental. Ese es un aspecto en que el cristiano descuidado va a sufrir una terrible pérdida. Si tú no amas la palabra de Dios, si tú no perseveras en la palabra de Dios, si tú no buscas tener contacto con Dios a través de las escrituras, a través del ministerio de la palabra, a través de la herencia de la iglesia, de muchas maneras tu vida constantemente se va a ver raquítica espiritualmente. ¿Sí? Comenzamos que Caleb y Josué, ellos dijeron: Jehová ha dicho.
Amén.
Ellos no, porque no estamos hablando de una valentía en el hombre mismo, en las capacidades del hombre mismo, sino una valentía que proviene de la escritura. Porque la fe viene por el oír, y el oír, no canciones, no palabras de otra persona. Hay gente que llega uno a la reunión y la hermana comienza: hermano, los animo. No necesitamos animarnos los unos a los otros si abrimos las escrituras y comenzamos a hablar la escritura. Ella es poderosa para producir fe, aún en el incrédulo, aún en el que está muerto. Sí, dice Pablo, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios.
Amén.
Para salvación a todo aquel que en él
cree.
Entonces, los valientes de los cuales vamos a hablar no son hombres que en sí mismos fueran muchos, sino fueron hombres que tomaron en serio lo que Dios dijo. ¿Sí nota la diferencia? Ellos sí vieron también a los gigantes, vieron las ciudades fortificadas, vieron también todo lo que los otros dieron, pero para ellos la palabra del Señor ocupó un gran lugar en su corazón. Como el salmista decía: oh, cuán deliciosa es tu palabra, de día y de noche.
Aleluya.
Al acostarme, a levantarme, decía el salmista. Qué cosas, ¿no? Mira lo que sigue diciendo. Más podremos nosotros que ellos, un hombre lleno de fe. Y una de las primeras características que vemos en los hombres valientes es esta, hermano, la fe, que viene por la palabra. Y dice, mira que este asunto es tan serio, hermanos, que el Señor dijo por Pablo, dice, no quiero que ignoren, hermanos, y dice una lista bastante larga, dice que los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. ¿Sí? Los cobardes y los incrédulos. Qué cosa tan seria. ¿Sí? Porque a Dios le agrada el hombre que cree. Hay algo, dijo un hermano, no me acuerdo quién, que destruye cualquier cosa que Dios puede hacer en la vida del hombre, y es su incredulidad. Hay algo que ata las manos profundamente de Dios, nuestra falta de fe. Sigamos, y dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Entonces, estos hombres comenzaron a verse a sí mismos. No miraban al Señor, sino se veían a sí mismos. Y esto es un asunto terrible. La incredulidad, lastimosamente, no es solo algo que se manifiesta en muchos, sino es algo que contamina. ¿Sí? De alguna manera, nosotros vamos a dar a las otras personas lo que somos. Si en nuestro corazón hay fe, eso vamos a transmitir. Si en nuestro corazón hay incredulidad, angustia, temor, murmuración, eso va a ser como aquella papa dañada que se está pudriendo y se le pone junto a la otra, y eso que está pudriéndose se le pega a la otra. Y se le pega a la otra, y pasaste de tener una papa picha a un bulto, todo dañado. ¿Por qué? Porque en el corazón de una persona que había amargura, incredulidad, contaminó los ojos. Miren, hermano, esto es tan serio que un día se le apareció un ángel a un hombre que Dios le decía que era justo y recto, Zacarías. Zacarías, tu oración ha sido respondida, tu mujer va a dar a luz un hijo y le pondrás Juan. Pero ¿cómo? Por cuanto no creíste, mudo serás hasta que se cumpla. ¿Cuántos de nosotros Dios ha tenido que taparnos la boca por incrédulos? Porque lo único que hacemos es quejarnos, como si no tuviéramos un Dios, como si no tuviéramos la palabra, como si no fuéramos llamados a representarle a Él en un mundo hostil e incrédulo. Es una vergüenza que a veces una persona que dice ser cristiana hable peor que un incrédulo. Está bien que el incrédulo que no tiene esperanza sufra. Pero Pablo dice, aún de la muerte, dice Pablo, no os contristéis como el incrédulo. que no tiene esperanza. El creyente sí tiene una esperanza. Y no solo una esperanza, tiene un Dios y el Hijo de Dios que venció la misma muerte.
Amén.
Uy, Señor. El Señor tuvo que tapar la boca de Zacarías por internet. Qué cosas, ¿no? Dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel. ¿Saben cuál es la raíz de toda murmuración, hermanos? La incredulidad, la falta de conformidad a la voluntad de Dios. A veces nosotros esperamos que el camino sea más fácil. No va a ser más fácil. Es así, hermanos, es lleno de conflictos, de circunstancias que naturalmente no vamos a poder sobrellevar. En estos días hablaba con un hermano y me decía que un día se le acercó a otra persona, a otro hermano, y le dijo: hermano, estoy viviendo una jornada preciosa, tanta alegría, tanto gozo. Y el hermano le respondió: hermano, no te acostumbres porque eso no es lo normal. No te acostumbres, disfruta. Porque dice la palabra es, más o menos, dice: en el día malo, en el día bueno, goza el bien. Pero en el día malo, o sea que también, y ambos los hace el Señor, en el día malo, considera. Porque ambos los hizo Jehová. ¿Para qué? Para que tú no halles otra cosa fuera de él. O sea, tu alegría no puede ser las circunstancias. Tu alegría debe ser Él mismo.
Amén.
Como viendo al invisible. Qué cosa, ¿no? Sigamos. La tierra por donde pasamos para recorrerla es tierra que traga sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta. Y así les pareció a ellos. Les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó. Mira lo que pueden hacer nuestras palabras. Y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Mira qué terrible, hermano. A veces nuestra incredulidad puede llevarnos a situaciones donde no hemos pasado nada y ya nos estamos quejando. Donde no hemos pasado nada y ya estamos llorando. Decía el hermano Fenelón que una de las cosas que más agobia la vida espiritual de un creyente es pensar en el mañana. Cada día trae su
amor.
Cada día. Mañana, solo el Señor sabe qué va a hacer mañana. Pero debemos vivir como si hoy fuera el último día, como si hoy me encontrara con Cristo. Así debo vivir cada día. Si mañana ya no estoy, seguramente será la voluntad del Señor. Nos preocupamos más por las cosas que han de venir y descuidamos la mayoría del tiempo que deberíamos dedicarle al Señor ahora. ¿Sí? Es una pérdida de tiempo desgastar nuestro corazón en cosas que ni sabemos que serán. Por eso Santiago decía: no digan, vamos a comprar y vamos a vender en un año y vamos a hacer esto. ¿Qué? ¿Quién sabe? Y dice: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Uy, qué cosas. Preferían estar en el mundo. Ah, pero yo cuando no era creyente no me pasaba esto. ¿Qué cosas, hermanos? Bien, hermanos, el reino de los cielos ha de ser establecido en medio nuestro. Amén. Como la tierra prometida debería ser un lugar conquistado por el pueblo de Israel. Y debemos prepararnos para que nuestra vida de alguna manera llegue a ser eso. Llegue a representar a Cristo, cosa que la vida de Cristo y el reino de Cristo se establezca. No debemos, y rogamos al Señor para que Él quita toda nuestra inmadurez en nosotros y ponga en nuestro corazón ese pensamiento de soldados, de guerreros.
Amén.
Estos días escuchaba a un hermano decir esto, y lo va a repetir de boca a él porque después dicen que soy yo. Entonces decía el hermano, nosotros debemos enseñarle a los hombres cristianos que no fueron llamados para ver televisión, no fueron llamados para ver fútbol, no fueron llamados para correr tras una pelota, son representantes de Cristo, son soldados de Cristo, son aquellos que han de llevar el evangelio, edificar iglesias, proclamar el nombre de Jesús.
Amén.
Pero Satanás vuelve a los hombres niños. Y aquellos que han de sentarse a reinar con Cristo hoy están perdiendo el tiempo en entretenimiento, hasta cristiano. ¿Dónde están los hombres que han de tomar el territorio que está bajo las manos de Satanás? ¿Dónde están? Aquí tenemos dos: Josué y
Caleb.
Miren, hermanos, es tan serio el asunto que si tú desde el comienzo de tu vida cristiana no eres esforzado, nunca lo vas a hacer. Caleb lo fue en su juventud y lo fue en su vejez. ¿Sí me van a entender? Si una persona desde que se convierte no toma decisiones por Cristo, no es fervoroso en su vida cristiana, no tiene esa pasión y ese fuego por amor a Cristo, nunca lo va a tener. Si el cristiano se acostumbra desde los primeros pasos de su vida cristiana a ser ligero, a ser liviano, a ser superficial, esa va a ser la característica de toda su vida. El asunto es muy serio. El asunto es que Moisés en su vejez, 80 años, no era suficiente. Jeremías siendo un niño, no era suficiente. Pero el Señor es poderoso para que aun siendo tú joven o anciano, puedas ejercer su autoridad y representarla. ¿Sí me hago entender?
Amén.
No importa si eres joven o viejo. Lo que importa es cuán serio has tomado el llamado del Señor. Si eso realmente ha pesado en tu corazón. Yo he leído testimonios de hombres que recibieron el llamado a los 8 años. El conde Sinfendor. Y de ahí en adelante su vida fue para hombres como Austin Spar, de 16, 17 años. En estos días vamos a publicar la vida de Baxin. El Señor lo llamó a los 20, no me acuerdo bien la edad, y le dijo, deja todo. Y era un ingeniero y había estudiado. Y el Señor, deja todo. Y dijo, no, Señor. Y comienza esa lucha entre el Señor y él. Hasta un momento que le dijo, Señor, toda mi vida. Pero si no se hace esa decisión desde que se comienza, es muy difícil, hermanos. ¿Qué cosas? Tú ves ahorita, no alcanzamos en Josué, tú lees la palabra de Caleb. Yo allá dije que el Señor nos daría la victoria. Y aquí en mi vejez, deme en el monte, allá, el lugar más difícil. Allá yo voy. Un hombre conforme al Señor, un hombre valiente.
Amén.
Eso es lo que el Señor decía, los valientes arrebatan ¿Sabes cuántas personas salieron de Egipto? ¿Sabes cuántas entraron a la tierra prometida de los que salieron? Dos. Dos valientes nomás. Y es un asunto en el cual, hermanos, no podemos, como decía yo un día, hermanos, si tú tienes que renunciar hasta tus amistades cristianas, que son tibias, livianas, por amor a Cristo, hazlo. Porque así todo el mundo vaya en contra, Dios siempre va a tener uno o dos testigos que le digan a la generación: mira que sí se podía. ¿Sí? Yo he visto casos de mujeres, pero hay una película de una mujer que se mandó al mar y hizo un mal salto y clavado y quedó inválida. Y vivió el resto de su vida inválida, terriblemente. Pero ella entendió que esa era la voluntad del Señor para su vida. Y lo aceptó. Y tú hubieras visto cómo el Señor la usó, escribiendo cartas, pintando cuadros. O sea, hay personas que han vivido realmente el dolor, hermano, y han sido fieles. Eso se van a parar el día del juicio. El Señor le va a decir a muchos: pero mire, ellos sí creyeron. Eran iguales a ustedes, pero creyeron. Miren, hermanos, el único destino que le espera a los otros 10 es la muerte. ¿Sí? Más adelante, capítulo 14, 36. ¿Qué pasó con los 10 espías que no creyeron? Dios los mandó que matar. ¿Por qué? Porque Dios no gusta la incredulidad. ¿Qué cosas, no? Vamos más adelante. Mira lo que el Señor dice en el versículo 24 del 14. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, o sea, era diferente. Todos iban tras el temor, pero él era diferente. Él vio al Señor, él puso su corazón en la palabra y decidió ir en pos de mí. Qué cosas, hermano. Ciertamente, cuando el Señor hace un llamado y las personas se convierten realmente a Cristo, ese mismo momento de la salvación debería ser el mismo momento donde el hombre se consagra. También me acuerdo mucho de la biografía de Watchman Nee, que él decía que él se acordaba porque sus padres le contaban que cuando él nació, a él lo entregaron al Señor. Y su madre oró así, dijo: Señor, este hijo yo no lo quiero para mí, sino para que él te sirva. Entonces el conflicto que él tenía en convertirse a Cristo era este: que si él sabía que se convertía a Cristo, debía dedicarle su vida. Y entonces él estaba, ni siquiera era salvo, estaba en ese conflicto. Si me convierto, tengo que entregarle mi vida a Cristo para servirle. Y dice, hasta que un día caí a los pies del Señor. Y dije: Señor, no solo quiero ser tu hijo, quiero ser tu siervo. Oh. Esos son los hombres que necesita la iglesia para estos tiempos. Hombres que no solo vienen a recibir, sino que están dispuestos a poner su vida por Cristo. Eso parece una insensatez para el hombre, ¿cierto? Como cuando María entregó el vaso de alabastro. ¡Qué desperdicio! Ah, pero para Dios era olor grato. Olor grato. ¡Qué cosas, no! Y dice: y decidió ir en pos de mí. Yo, mira esta frase, yo le meteré en la tierra donde entró, y a su descendencia la tendrá en posesión. ¡Qué cosa, no! El Señor dice esto: yo honro a los que me honran, A eso yo me comprometo que no van a estar solos. Ustedes han leído el salmo, el que habita el abrigo del Altísimo. Dice al final, por cuanto ha puesto su confianza en mí.
Amén.
Yo estaré con él en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Mira el compromiso. ¿Por qué? Porque el salmista decía, el que habita, o sea, el que está hablando, habita bajo la sombra del Omnipotente, al abrigo del Altísimo.
Amén.
Hombres valientes son hombres de fe. Son hombres, hermanos, radicales. Ese cristiano que tiene un pie aquí y un pie allá no sirve ni siquiera para estar en el mundo. ¿Sí? Dice que cuando la sal pierde su sabor, ni siquiera para esto, sino que para ser hollada por los hombres. ¡Qué cosas, no! Como el hijo pródigo se fue de la casa, pero ni en el mundo halló lugar. Terminó viviendo con los animales. ¿Qué cosas? O recogemos o desparramamos. O servimos y representamos a Cristo o somos oprobio al nombre del Señor. En cuanto a la salvación, todo el que crea. En cuanto al reino de los cielos, solo los valientes. ¿Sí? ¿A qué cosas, hermano? Vamos a ver otra vida. No podemos entrar en muchos detalles porque vamos a ver Primera de Samuel capítulo 16, la vida de David. A mí me impresiona que David de alguna manera cumple las características de realmente un hombre de Dios. Era un salmista, pero hay veces los hombres quieren cantar y tenemos talento para la alabanza y nos gusta ese aspecto, pero David no solo era salmista, sino era ¿qué? Un guerrero. Y no solo era un salmista y un guerrero, ¿era qué? Un pastor. Y no solo era un salmista, un guerrero, un pastor, era un profeta. Oh. La vida de David es impresionante. Yo me acuerdo que cuando hace como 2 o 3 años comenzamos a estudiar el libro de Samuel, es una cantidad de enseñanza que tú puedes encontrar en la vida de este hombre preciosa. Pero yo solo quiero que miremos una experiencia que él tuvo ahí en el capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Antes de ver esta experiencia, vamos a ver varias características de la vida de David. La vida de David desde, podemos decirlo, desde su niñez, según lo escribe la Escritura, no fue una vida fácil. Hay intérpretes de las Escrituras que se atreven a decir que David fue un hijo ilegítimo. Por eso cuando Isaí hizo la fiesta con el profeta, no lo tuvo en cuenta. Y dicen que como David dice, en pecado fue concebido. Entonces dicen que hasta fue ilegítimo y que el padre no lo quería mucho. Pues mientras están todos celebrando, estaba por allá. Imagínate, tú haces una fiesta con tu familia y tú no vas a sacar a tus hijos menores de la casa. Tú pones a trabajar a los mayores. ¿No es así?
Sí.
¿Cómo va a sacar al menor? Mira lo curioso, hermano. Dios generalmente escoge a los menospreciados, a los que los hombres no tienen en cuenta, a los que a la vista del hombre no son nada. Aún el Señor Jesús era menospreciado. Es más, cuando tú ves esa palabra Nazareo, cuando se refiere al Señor Jesús, y el Mateo dice, como dice la Escritura, cuando tú vas al Antiguo Testamento no había ninguna profecía que dijera que el Mesías habría de ser Nazareno. ¿Saben a qué se estaba refiriendo? Que Nazareno significa despreciado en el hebreo. ¡Qué cosas, ¿no? Entonces el Señor escoge al que nadie tiene en cuenta. Porque hay algo que es precioso. Es muy fácil ser valiente cuando estamos a la vista de otros. Es más, tú siempre de alguna manera te saludas. ¿Cómo estás? Bien, bendecido, gloria a Dios. Pero eres así en tus pruebas a solas. Aquí comenzamos a ver cosas preciosas. David era un hombre íntegro. ¿Cuándo? En lo oculto. Hay personas que en la vida cristiana somos de alguna manera religiosas, pero ¿cómo somos en lo oculto? Ahí es como dice la canción de Jesús Adrián Romero, ahí es donde somos lo que somos. Cuando tú llegas a la reunión, vamos a orar, y el hermano va a comenzar a orar, y eso hasta cambia el tono de voz orando, ¿no han visto? Pero nosotros debemos ser los mismos allá en lo oculto y en lo público. Si tú en lo secreto realmente no tienes un anhelo, un amor verdadero por el Señor, en lo público eres un hipócrita. ¿Sí? Y el Señor no gusta a los hipócritas. No gustó a los fariseos, y eso fue lo que les dijo. ¿Por qué? Porque por fuera sepulcro y banca, pero por dentro. Entonces David allá en el secreto, con las ovejas, en el desierto, en sus luchas, había conocido al Señor. La característica de Caleb era que era un hombre de fe. La característica de David, entre muchas cosas, era que era un hombre con experiencias con el Señor. Ahorita lo vamos a leer. Porque la vida cristiana es eso, hermano, tener experiencias con el Señor. Por eso son tan diversas las circunstancias que el Señor pone en nuestra vida, para que aprendamos a conocerlo en medio de gigantes. Ese es nuestro alimento. Se me olvidó ese pasaje que es precioso. Cuando Caleb habla de los gigantes, dice, los comeremos como a pan. ¿Sí? ¿Qué es eso? Que las pruebas no son para destruirnos, ¿son para qué? Alimentarnos, fortalecernos y de ellas crecer espiritualmente.
Amén.
Sí, las pruebas no son para destruirnos. A veces nos tumban, pero siete veces caerá el justo y será levantado. Esto es como una pelea, hermanos. El boxeador se pone en la batalla y a veces el golpe es tan duro que cae. Pero el buen boxeador, ¿qué? Intenta levantarse. Y siempre que va a intentar levantarse, va a encontrar la mano del Señor estirada. Siempre, hermanos, que caemos, el Señor va a estar ahí para levantar. Y para darnos fuerzas, no te dejes, no, yo no te dejaré, no te desampararé, no temas delante de él, yo estoy contigo, solo esfuérzate y sé valiente.
Aleluya, gracias.
Yo abro puertas, yo rompo candados, yo soy Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué le temes al hombre? Decía el Señor. Oh gusanos, oh gusanos. ¿Sí? David tenía experiencia con el Señor. Y eso es mucho más, hermano, que todo lo que podamos tener religiosamente, si lo podemos decir. Las experiencias cambian y mudan nuestro carácter. Lo vuelven como el de Cristo. Experimentado en quebrar. ¿Sí? Eso a veces... es fácil de hablar ciertas cosas, pero cuando las experimentamos, aprendemos que no es tan fácil hablar, ¿no? Entonces David tenía sus experiencias en el desierto. Curiosamente, aunque su papá no estaba ahí, ni sus hermanos estaban ahí, estaba el Señor ahí con él. Oh, ¿a quién le gusta ir al desierto? Nosotros haríamos todo para evitar, aunque nosotros o alguien que amamos vaya al desierto. Pero ese es el camino del Señor. Ese es el lugar donde se han de formar los soldados de Cristo. Los grandes profetas de Dios siempre surgieron del desierto. Hay cristianos que dicen, ay, pero los hermanos nadie me quiere, nadie me llama, no me tienen en cuenta. Es que la vida cristiana no es un club social. ¿Sí? Tal vez el Señor te va a llevar a experimentar la soledad del desierto para que le conozcas a Él. Que eso es más valioso, hermano. Como un hermano decía, la mayoría de lugares tú encuentras que los jóvenes cristianos tienen comunión, pero ¿en cuánta de esa comunión está Cristo? Deja esa comunión, ve y busca al Señor. Eso es mayor. Decía la hermana Mangullón que cuando ella comenzó a conocer al Señor, decía que ya no le gustaba ni hablar con nadie, porque era tanto lo que encontró en Cristo. Ya no le gustaba ni siquiera, le decían tonta, tonta, ¿por qué no hablas? Y ella en su interior estaba conociendo a su Señor. ¡Qué cosas, no! Así le tocó a David desde el comienzo de su vida. Vamos a leer ahora sí el capítulo 17. Y después, cuando el Señor ya manda al profeta, el profeta decía, este, y el Señor decía, no mire lo hermoso ni lo grande, porque no es por característica humana, sino yo miro el corazón. Qué cosas. A veces nosotros menospreciamos y el Señor ha apartado a eso. Ve y unge a Pablo, ve y ora por Pablo. No, Señor, si se persigue a tu iglesia, se viene con cartas y todo. Ve, porque ese instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a las naciones. Oh, el perseguidor. Y yo le mostraré cuánto ha de padecer por la mano. Los gigantes. Y Pablo después decía, no, ya con experiencia. Hermanos, afirmando el ánimo de los santos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis en el reino. Él tenía experiencia. Mira la situación, están los filisteos, está el pueblo de Israel. Hay una guerra, hay un combate. En el caso de Números era una guerra para conquistar, ¿sí? En el caso de acá de Primera de Samuel, es una guerra por defender. ¿Sí? Varias características. A uno del Señor les toca conquistar un territorio enemigo, a otro les toca defenderlo. Es así la guerra, ¿no? Hay escuadrones para algo, contra guerrilla, y hay otros que están en el batallón ahí, velando. Pero igual guerra, igual enemigos, igual conflicto, igual gigantes. Igual valientes, igual cobardes. Los mismos ingredientes, dice, ahora sí vamos a leerlo. Los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado. Y el valle entre ellos salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus pies traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró y dio voz a los escuadrones de Israel diciendo. Mira que él no le iba a hablar a mujeres, él no le iba a hablar a niños, le iba a hablar al ejército de Dios. Satanás a veces es atrevido, ¿no? Al ejército de Dios. ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, mira lo atrevido este hombre, a hoy yo he desafiado al campamento de Israel, tan hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Mira cómo este hombre se atreve
a burlarse en la cara del ejército de Dios y reta al ejército de Dios, y en medio del ejército de Dios no hay un hombre. Un hombre no hay, no reto a dos, no reto a cinco, no reto a diez, no había ni un solo hombre. Soldados, vestidos de soldados, con armas de soldados, y no había un hombre. ¡Qué contradicción, hermanos! ¡Qué cosas, no! Si hubiera tan solo un hombre. Así comienza el Evangelio de Juan. Dice: en el principio el verbo era con Dios, y bueno, comienza a hablar del Señor Jesús, dice, en el tiempo hubo un hombre, solo uno, pero ese hombre le preparó el camino al Mesías.
Amén.
¿Cuánto Dios puede hacer con un hombre que se dispone, hermanos? Estos días un hermano me mandó un documental, no me acuerdo el nombre del lugar, unos hermanos campesinos pobres, hermano, que siembran arroz, y de su pobreza comenzaron a apartar algo de lo que sembraban para la obra misionera. Tú vieras cómo Dios ha bendecido a esos hermanos pobres y sostienen más de 100 misioneros en el mundo. Unos campesinos, hermano. Un hombre, si el grano de trigo, un grano, cae a tierra y muere, o sea, él está dispuesto a pagar el precio. ¿Cuántas cosas puede hacer el Señor? Mira, la reforma comenzó por hombres, por un hombre que tuvo la carga, la palabra, otro, después otro, y después otro, y esos cuatro trastornaron el mundo. Un hombre, qué frase, ¿no? Había tiempos donde no había hombres. Un tiempo que le tocó a una mujer, hermano. En la época de los jueces. No hubo hombres. Le tocó a una mujer. En el versículo 12. Pero como Dios, hay un libro, no me lo he leído, pero el nombre me parece precioso. Se llama El propósito persistente de Dios. De Austin Spurgeon. Dios, a pesar del hombre, Él sigue, hermanos. Y su propósito sigue. Contigo o sin ti. Conmigo o sin mí. Lo que Él se ha propuesto hacer, lo hace. Te da el privilegio de participar si tú quieres, pero si no quieres, igual Él lo va a hacer.
Amén.
Igual Él lo va a hacer. Si Saúl es infiel, Dios se ha provisto otro mejor. ¿Sí? Así dice la Escritura. Deja de llorar por Saúl, yo me he provisto uno mejor. Nosotros nos lloramos por los hombres, pero si los hombres no quieren, aún las piedras hablarán.
Aleluya, así es.
Muchos lugares, una vez llegaron los misioneros a predicar a un lugar, venimos a hablarle de Jesús y de la muerte. Ah, ya nos hablaron. ¿Quiénes? Cuando vamos al río, las piedras nos hablan. No habían ido misioneros y ya Dios les había hablado por las piedras, hermano. Dios puede usar al que menos cree. Un hermano en un lugar, estaba en África, estaba en una calle y estaba con unos Nuevos Testamentos, y se le acercó un africano y le dijo: regálame un Nuevo Testamento. Dijo: ¿para qué lo quieres? Para fumar, para hacerme un cigarrillo, porque el papel es. Y él le dijo: bueno, vamos a hacer una cosa, yo te lo voy a regalar, pero antes de fumártelo te lo vas a leer. A los años volvió al lugar y había una cruzada de un predicador local. Cuando fue, lo escuchó y se bajó el predicador y le dijo: oye, ¿no te acuerdas de mí? No, no me acuerdo. Del que le regalaste el Nuevo Testamento para fumártelo. Comencé en Mateo, Lucas, Marcos, y cuando llegué a Juan 12, me convertí. A veces Dios usa lo que tú no te imaginas. ¿Qué cosa, no? ¿Por qué? Porque Dios es persistente y va a llevar a cabo su propósito.
Gracias, Señor.
¿Contigo o sin mí? ¡Qué cosa, Señor! Pero mira, todo parecía caótico, pero el Señor tenía escondido a su siervo.
Aleluya.
Así hace el Señor. A veces los hombres de Dios no son los que se ven. Generalmente los hombres de Dios los tiene escondidos. ¡Qué cosas, no! Como cuando el jugador de póker saca el as. Que nadie se esperaba. David, un jovencito valiente. Como el Señor le dijo, Pablo le dijo a Timoteo, que nadie tenga un poco tu momento. Porque a veces si no hay ancianos, si no hay hombres maduros, el Señor va a usar niños. Jeremías te escogía el vientre. No digas que eres un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. He aquí no temas.
Amén.
Un niño. Un rey que comenzó a reinar como a los 8 años, hermano. Y el Señor sostuvo su reinado. Sí. Otros ya siendo viejos se torcieron. Qué cosa, ¿no? Sigamos. Dice. Y David era hijo de aquel hombre fratero de Belén de Judea, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Vamos a saltarnos el 17. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efal de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel están en el valle de Elah peleando. No estaban peleando, tan como niñas. Tan temblaban cuando veían al filisteo. Eso es como el cristianismo de hoy, que guerra espiritual. Y comienzan a cantar y a pisotear demonios, o a reprender. Eso no es guerra espiritual. No se deben engañar. Que están peleando, están haciendo un show. Eso no es guerra espiritual. Peleando. Qué cosas, ¿no? Contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Se fue con su carga como Isaí le había mandado. Me parece precioso que siempre hay algo que el Señor recalca en David. Y era el profundo amor que le tenía a sus pocas ovejas. Pocas ovejas. Como le dice a su hermano. ¿Dónde dejaste las pocas ovejas? Porque a veces creemos que los grandes hombres de Dios tienen grandes rebaños. No siempre. El que es fiel en lo poco, ¿va a ser qué? El rey de Israel. Pero hermanos que dicen, sí, yo amo al Señor, yo quiero servir al Señor. Y ni siquiera donde viven se reúnen, hermano. ¿Qué se puede esperar de una persona así? Como un hermano me dijo, ¡ay, tal hermano! ¡Qué talento tiene! Le dije, eso es como, mire, como una persona que tiene unos ojos muy bonitos. Los ojos bonitos son el talento. ¿Sí? Quítele los ojos y póngalo en un plato. O sea, aíslelo de la vida del cuerpo. ¿Y qué tiene usted? Algo aberrante. Para mí eso es el talento, algo aberrante. Porque no está en el cuerpo de Cristo. David amaba a los hermanos. Tenía una profunda carga por el pueblo de Israel. Eso se ve a través de 1 y 2 Samuel. Como amaba al pueblo de Dios. ¿Sí? Porque a veces queremos amar al Señor, pero las pocas ovejas que el Señor nos ha puesto. Curiosamente tenemos a tener más cariño por los que están allá, pero por los cercanos no. Eso es contradictorio. Como un misionero le dijo a un joven, el joven le dijo al misionero, quiero irme a Japón porque amo a los japoneses. Le dijo, tú amas a los japoneses porque no los conoces. Porque a los que conoces no amas. ¿Sí? A veces queremos ir, pero a los que están al lado de nosotros. Eso es contradictorio. Es como aquel hombre que deja las ovejas porque ama más el ministerio. Le hago preguntar, ¿tú qué piensas de tal? Pregúntenle a los hermanos con que se reúnen. A veces los hermanos no aman la casa del Señor. jamás más un ministerio. Pero David era una persona que se preocupaba por las ovejas. Y dice, estamos en el versículo
20.
Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. ¿Sí? Gritan y gritan, pero no pelean. Cristianismo de hoy. Gritos y gritos, pero no hay pelea. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos y si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Ay, pero ahora aquí. Y las oyó David. Yo digo acá, ¿qué está pasando? La soberanía de Dios. David no fue porque quisiera ir. Era un arreglo de Dios ponerlo en esa circunstancia. Porque había algo en David que no tenían los otros. Un celo por Jehová.
Amén.
Oh, esas palabras de Elías. Que tengo un celo profundo por Jehová.
Muchos cristianos pueden, la gente puede pasar, blasfemar el nombre del Señor, la palabra del Señor, la voluntad del Señor, la revelación del Señor, y ellos no les afecta. La gente puede pisotear el Evangelio, puede pisotear el nombre del Señor, puede hacer las cosas que hace en contra de la iglesia del Señor y a nadie le importa.
Pero hay hombres que sí tienen celo.
Hermano, ¿por qué dice estas cosas?
Porque hay personas que sí nos duele ver lo que está sucediendo. A otros les da lo mismo. A otros no. Otros sienten un profundo celo por el Señor. Algo que se ha perdido. Dijo un día un hermano, si tú vas en Transmilenio, vas con tu esposa, y pasa un hombre y empuja a tu esposa, tal vez se te olvida que eres cristiano. Pero cuando pisotean el nombre del Señor, para ti. Otro más espiritual diría en el caso de, no, pues oremos para el filisteo, para que... Hombres con celo, con un peso en su corazón, que no van a permitir que el nombre del Señor sea manchado. Qué cosa, ¿no? A veces yo veo cristianos que tienen amigos del mundo que son blasfemos. Ellos no podrían decir como David, no odio a los que te odian, no aborrezco a los que te aborrecen. Y no estoy hablando de un odio hacia la persona, sino a lo que vive la persona, a lo que dice la persona, a lo que expresa en contra de Cristo. Se burla de Cristo en tu cara y tú no eres ni siquiera capaz de predicar el Evangelio. Por eso es tu amigo, porque nunca les ha hablado a Cristo. Si tú hablaras de Cristo, no se acercarían a ti. Así de sencillo. Yo me acuerdo que al comienzo, cuando me convertí, comenzaba a hablarle uno por uno a mis amigos. Después me veían en las esquinas y iban por otro lado. Porque cuando tú tienes a Cristo en la boca, la palabra de Cristo en la luz, o una de dos, el hombre se acerca para arrepentirse o huye, ¿sí? Como cuando tú prendes la luz en una cocina y hay cucarachas, la cucaracha no soporta luz, ella se esconde. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Dice Juan. Hombres radicales. Esos son los que se han asentado a reinar con Cristo. Esos son los valientes. Vamos, ya. Dice. Estamos en el versículo
24.
Y todos los varones de Israel que venían aquel... que veían aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor.
Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le engrandecerá con grandes riquezas y le dará su hija y exhibirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Eso es que poseer el reino. ¿Sí? El valiente que se va a hacer de las cosas del rey y de su reino. ¿Sí? Y dice: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mira qué palabra. ¿Quién es este incircunciso para que provoque? Hay cosas que el Señor va a arreglar en nuestra vida, en las cuales Él va a provocar algo en nosotros. Hay cosas que inconscientemente el Señor organizó para que nosotros estuviéramos en tal situación y viéramos tal contradicción para producir en nosotros algo. Un ejemplo, hace poco me encontré un hermano que me dijo esto: oye hermano, yo me convertí, y recién convertido se me acercaban los testigos de Jehová. Pues en estos días escuchaba a la hermanita decir que, ay, esos testigos de Jehová son buenos cristianos, van de puerta en puerta predicando. Entonces este muchacho se le acercaba a los testigos de Jehová y comenzaron a bombardearlo, y se encontró con dos que eran cuchillas, hermano, pero así afiladas. Cogieron la palabra y comenzaron a bombardear. Y este muchachito dijo que era tanto el bombardeo de Satanás que prácticamente después de esa conversación no podía ni orar con el Señor. Le afectó su fe totalmente. Y un día dijo: Señor, yo quiero que tú me hables. Por tu palabra, háblame. Entonces mandó un hermano y el hermano abrió la escritura y le explicó. Y él dice: desde ese día, hermano, yo no sé por qué lo permitió el Señor, ahora entiendo. Desde ese día comencé a estudiar la escritura. Nunca más un testigo de Jehová me va a avergonzar con la palabra. Nunca más, dijo así el muchacho. Y tú lo hubieras predicado. Un día estábamos ahí y comenzó a hablarle con unos testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, eso no hacía entonces esconderse. Y los que estábamos ahí éramos: ¿cómo conoce las escrituras de este muchacho? A veces el Señor produce eso. ¿Sí me entendí? ¿Sí me hice entender? ¿Para qué? Para que el celo verdadero en nosotros se produzca. Y dice: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán más adelante? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará el hombre que venciere. Y oyéndolo hablar Elías, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Una cosa, hermano, es ser soberbio por nosotros mismos, querer meter nuestras manos, y otra cosa es cuando Dios arregla la situación y nos pone en el problema. ¿Sí? Y veces que el Señor lo pone a uno y: Señor, pero ahí no, como cuando coge el ave, coge los polluelos y los tira del nido. Defiéndase. ¿Qué quiere hacer el Señor con nosotros? Despertarnos. ¿Sí? David estaba ya peleando por las ovejas, pero esa no era la batalla de David. La batalla iba a ser ¿por quién? Por el pueblo de Israel. Y el Señor comenzó a despertar esto que iba a ser una característica el resto de su vida. Y dice: y David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. ¿Saben qué? A David sí le importó el asunto.
Hay cosas que a las personas no les interesa, a los cristianos, ¿no? Y son importantísimas. A David se le importó el asunto, porque el nombre del Señor estaba en juego. Y dice, fue tanto la preguntadera de David que mira, fueron oídas las palabras que David había dicho, y la refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre de guerra, y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, mira, ahí es lo importante de las experiencias privadas. Dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Mira qué cosas, hermano. ¿Quién iba a saber eso? Nadie. ¿Eso pasaba dónde? En el desierto. Hay pruebas, y eso es algo que debemos aprender. Hay pruebas que debemos aprender a llevar solos. No, una persona le pasa algo y comienza, hermano, ora por mí, hermano, ora por mí, hermano, ora por mí. Hay cosas que debes enfrentarlas tú con el Señor, frente al oso, frente al león, frente a la circunstancia. ¿Por qué? Porque Dios te está preparando para la guerra. Y si a la primera sales cual cobarde, ¿cómo te va a usar el Señor? ¿No cree? Tú con el Señor en el desierto, aprendiendo a conocerle, aprendiendo a conocer el poder de su fuerza. Qué cosas, ¿no? El desierto prueba quién es verdadero y quién no. Los verdaderos poseen la tierra, los otros quedan postrados ahí. No hay dos, no hay intermedios. O pasas o quedas postrado. Pero es necesario que eso acontezca, dice Pablo. Es necesario que vengan los tropiezos para que se manifiesten los corazones. ¿Quién iba a saber que ese pueblo que una jornada antes estaba cantando y alabando al Señor era incrédulo de corazón? Nadie lo sabía, pero la prueba lo iba a mostrar. ¿Sí? David cogiendo un oso, imagínate, hermano. Yo he visto programas, documentales que vienen el oso, ellos salen como 10 hombres corriendo y el oso detrás. Y este era un muchacho. Qué cosas, un león, hermano. Cogería abrirle la boca a un león. Qué cosas. Señor. Fue ese león, fue ese oso. Tu siervo lo mataba. Qué cosas, ¿no? Eso es como lo que dice Pablo en el lenguaje del Nuevo Testamento. Entonces Pablo decía algo así como que vamos de aquí para allá, que experimentando la victoria de Jesús, siendo más que vencedores. A un día Pablo lo cogieron, le dejaron como un perro muerto, lo sacaron de la ciudad y se paró y siguió. ¿Cuántos vienen y es que hice esto y ya no me saludan y no vuelven? Como decía un misionero, cristianos de chocolate. Se derriten a la primera. Es mejor que no vuelvan. Una persona así no va a prosperar el reino del Señor. ¿Sí? En una guerra, si un soldado no va a pelear, va a ser una carga para el ejército. ¿Sí? Una vez el Señor dijo que sean, escogen tantos, no hay muchos. 600, no hay muchos, 300, pero eran valientes, ¿eh? Los 300 valientes de Gedeón.
¿Sí? El Señor no necesita muchos, necesita hombres que le conozcan y le crean. Esos pueden trastornar el mundo, hermano. Qué cosa tan fuerte. Es una guerra, hermanos. ¿Ustedes han visto algún documental de algún país que ha pasado en guerra? Algo así es la vida espiritual. Tú vas a ver muertos por acá, muertos por allá. Cosas que se construyeron y se destruyeron. ¿Por qué? Porque es una guerra. Sencillamente. Y solo los valientes arrebataron el reino. Acabemos. Y dice, añadió David. Ah, no. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, pues ha provocado, mira que era no algo personal, al ejército del Dios viviente. Y el ejército del Dios viviente solo tenía un soldado. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Mira la fe de David. Pero yo hago un paréntesis. Así no lo hubiera librado. Por lo menos hubiera habido un hombre que murió en nombre de Cristo. Nosotros aún deberíamos aprender a morir valerosamente. Como aquellos en Babilonia. El Señor es poderoso para sacarnos. Pero si a uno lo hiciere, no le vamos a negar.
Amén.
El Señor permitió que Santiago muriera y salvó a Pedro. Él hace como Él quiere. ¿Sí? En Hechos. Uno murió y al otro iba a morir Pedro y el Señor libró a Pedro. A Santiago no. Le permitió el honor de morir por, no, por el nombre de Él. Amén. Aún la muerte deberíamos afrontarla con otra cara, hermano. Si sí, esta es la voluntad del Señor. Como Él que iba a Jerusalén y se afirmaba. ¿No creen?
Amén.
Y dice, y dijo Saúl a David, ve, no tenía otra opción. Y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar. Porque nunca se había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Miren, hermanos, no necesitamos ser diferentes. De la manera que el Señor usaba a David en el desierto, lo va a usar con el
Señor.
Con piedras, con palo. Sí, a veces queremos ponernos la armadura. No, hermano. Porque es que la clave no está en esas cosas. La clave era que David venía en el nombre del Señor.
Amén.
Y dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras listas del arroyo y las puso en el saco pastoral en el zurrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Imagínate. Yo me acuerdo que en los colegios que estudiaba, llegaba un muchacho así medio simpático y todos se le iban a aprovecharse. Al caribonito. Así era David para el filisteo, al caribonito. Lo menospreció. Pero mira quién estaba ahí. Y estaba delante de aquel que iba a ser el rey de Israel. El gran rey David. El filisteo no lo esperaba. Y este era el escogido del Señor. Qué cosas, ¿no? Y dice, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Este estaba acumulando ascas de fuego con su boca. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y le haré tu carne y las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a
quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel.
Aleluya.
Este era un valiente, hermano.
Aleluya.
Qué cosas, ¿no? Qué palabras las de David.
Aleluya.
Y sabrá toda esta congregación. Hay veces, hermanos, que la congregación no va a ser edificada por lo que hablamos, sino por lo que hacemos.
Amén.
No hay nada más impresionante que ver un hombre que después de 60, 70 años ha servido al Señor, ha permanecido fiel, ha sido esforzado. Eso anima el corazón de cualquiera. Yo prefiero ver eso que muchas predicaciones. La fe vista de una manera práctica en hombres y mujeres. Por eso a mí me encanta leer biografías de misioneros, de todos esos hombres que esos. Porque no hay nada más precioso ver hombres que realmente conocieron y experimentaron. Eso afecta al pueblo de Dios. Siempre que hay hombres de Dios, eso va a afectar a la congregación. ¿Qué cosas, no?
Amén.
Dice, terminamos, que Jehová nos salva con espada. O sea, este pueblo va a ver que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda y hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¡Qué cosas! Y más adelante el Señor usa esta escena para mostrar el reino de los cielos. En Daniel, ¿sí? Te va a mostrar los reinos de la tierra, Daniel. La cabeza, Babilonia, ¿sí? Comienza la estatua, pero Dios arrancó una piedra, y con esa piedra, ¿qué? Destruyó los reyes de la tierra y hizo un gran monte. ¿Quién era ese? Cristo mismo.
Amén.
Mira cómo David nos estaba mostrando el camino del reino de los cielos, y cómo los valientes, ¿qué? Habrían de arrebatar. Ahí lo tumba, le corta la cabeza, y ahí el pueblo se llena de valor a perseguir a los demás filisteos. ¡Qué escena, ¿no? Los 10 de Números causaron la muerte en el pueblo. Este pequeño David causó la bendición y la victoria del pueblo de Dios sobre sus enemigos. Lo curioso fue que esa no fue la única batalla de David. Ese fue el comienzo de una vida. A veces pasamos una y no sabemos qué viene. Ya después del filisteo Saúl. Ya después, bueno, la vida de David está llena de conflictos. Pero el Señor nos prepare para ser como estos valientes.
Amén.
Que han de arrebatar el reino de Dios.
Amén. Gracias.
Amén. A tu disculpa por.
Amén.
Oh Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Oh, Señor. Oramos para que nuestro corazón se vuelva a Dios, Señor. Y que tu palabra venga a nosotros ahorita que salimos, ahorita que vamos a la casa, ahorita que nos acostemos, cuando nos levantemos, Señor. Que tu palabra pese en nuestro corazón.
Amén.
Que sea guardada, atesorada, Señor, y que en el momento de la prueba tú nos vuelvas a ti. Haz de nosotros aquellos hombres, Señor, como David, como Caleb, como José, Señor, que fueron fieles, Señor, que fueron valientes. Que tú no te avergüenzas de amarte, Dios, de ellos.
Amén.
Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.
Amén.